Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, miércoles 25 de septiembre, donde tendremos lo más actual de la sesión de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas. Y también vamos a tener la visita del padre José Conrado y un análisis a su libro Resistencia y Sumisión en Cuba. Tendremos historia del automovilismo, uno de los carros más icónicos que va a desaparecer. Tendremos noticias de actualidad y la presentación de otro nuevo proyecto de radio aquí en Martí. Tenemos estos y otros temas para compartir con ustedes en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos.
Comenzamos esta mañana en Nueva York, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Donald Trump subrayó la importancia de la soberanía nacional y la necesidad de que los países paguen por su propia defensa. El presidente Trump también culpó directamente al régimen de Cuba por patrocinar el socialismo en Venezuela y destruir dicho país.
Actualmente estamos presenciando una tragedia humana. Como ejemplo, en Venezuela, más de 2 millones de personas han huido de la angustia infligida por el régimen socialista de Maduro y sus patrocinadores cubanos.
El presidente Trump le pidió a los líderes que asistieron a la asamblea que se unieran a los Estados Unidos en la restauración de la democracia en Venezuela.
Pedimos a las naciones acá reunidas que se unan a nosotros y pidan el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Hoy anunciamos sanciones adicionales contra el régimen represivo, atacando el círculo cercano de Maduro y sus asesores. Damos las gracias a la ONU por toda la labor que hace en el mundo, ayudando a la gente a construirse mejores vidas para ellos mismos y sus familias.
El presidente Trump también dijo que el mundo debe resistirse al socialismo.
Hace no mucho Venezuela era uno de los países más ricos del planeta. Hoy el socialismo ha llevado a la bancarrota a esta nación rica en petróleo y ha hecho que su pueblo esté sumido en la pobreza abyecta. Virtualmente, en todas partes, el socialismo y el comunismo ha producido sufrimiento, corrupción y deterioro. La sed de poder del socialismo lleva a la expansión, incursión, opresión. Todas las naciones del mundo deben resistir el socialismo y la miseria que causa a todo el mundo.
El presidente anunció que su administración había impuesto nuevas sanciones al círculo íntimo de Nicolás Maduro, tales como la primera dama, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a los ministros de Comunicación y Defensa por denuncias de corrupción.
Estamos examinando muy meticulosamente la asistencia extranjera. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dirigirá este esfuerzo. Examinaremos lo que funciona, lo que no funciona, y si los países que reciben nuestros dólares y nuestra protección tienen también en su corazón nuestros intereses. De cara al futuro, solo vamos a dar asistencia extranjera a los que nos respeten y, francamente, sean nuestros amigos.
Por su parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, se reunieron con miembros de la diáspora venezolana, entre ellos el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. El vicepresidente Pence recalcó el compromiso de los Estados Unidos en apoyar y restaurar la democracia en Venezuela.
Y les prometemos que estamos listos, dispuestos a seguir los acompañando en asistir a las víctimas del régimen de Maduro y apoyar el deseo del pueblo venezolano de restaurar la democracia y recuperar su derecho a la libertad. Y yo sé que con su firme y decidido apoyo, con la generosidad de las naciones aquí representadas, con la solidaridad de las naciones que aman la libertad, no solamente en el nuevo mundo, sino en el mundo entero, nosotros sí veremos restaurada la libertad en Venezuela para beneficio de su pueblo y nuestro hemisferio y el mundo entero. O sea que muchísimas gracias.
Un mensaje directo denunciando lo que significa el régimen castrista y el daño que ha hecho en la región y a tantos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y se sigue extendiendo, algo que obviamente también ha hecho mi próximo invitado, denunciar los males del castrismo. Veíamos esta manifestación del gobierno de los Estados Unidos en este reportaje de nuestro enviado especial a Nueva York, Tomás Regalado. Y mi próximo invitado es el sacerdote José Conrado Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Francisco de Paula en Trinidad. Para él, descortezar al Castro comunismo y dejar expuesta la semilla ha sido una valiente decisión que habla de sumisión a favor de los derechos del pueblo cubano. Recientemente presentó su libro aquí en Miami, Resistencia y sumisión en Cuba, y tenemos el privilegio de contar con su presencia aquí en Levántate Cuba. Le doy los buenos días y le agradezco que se haya levantado temprano para estar con nosotros y con el pueblo de Cuba, padre.
Muchas gracias.
Padre, con este libro usted hace un llamado a generar la conciencia de la verdad para que el pueblo de Cuba recupere su libertad. ¿Por qué la verdad?
Bueno, porque es la clave de lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio. La verdad les hará libres, dijo Jesús. Y él vino para que venciéramos el mal con la fuerza del bien y por la fidelidad a la verdad. Luego forma parte esencial de la experiencia cristiana y de la fidelidad al Evangelio, vivir en la verdad, decir la verdad y hacer la verdad.
¿Usted cree que el pueblo de Cuba está listo para asumir ese nivel de conciencia teniendo en cuenta que es víctima de un sistema de supervivencia, que el pueblo cubano tiene que supervivir todos los días, tratar de vivir? ¿Tiene la posibilidad de llegar a ese nivel de conciencia de verdad?
La libertad es una de las aspiraciones más profundas y duraderas del ser humano. Estamos hechos para vivir en la verdad, y vivir en la mentira es una contradicción de lo que es la vocación profunda del ser humano. La esencia del poder totalitario es precisamente sumir a la persona en una doblez, en una hipocresía, en una insinceridad, en una infidelidad a la verdad, que es lo que hace posible que la gente piense de una manera, hable de otra y en realidad sienta de otra.
Sí.
Nadie sabe a qué atenerse con un cubano, porque estamos acostumbrados a tener doble cara, a estar descubriendo qué piensa el otro para decirle lo que al otro le gustaría oír, lo cual nos hace sumamente dobleces, como muchas veces, muchas, muchas veces doblados.
Y eso ha resultado también, padre, aunque no queremos justificar eso que es tan feo, ¿no?, en el ser humano, que actúe de esa manera, pero también hay que entender que es producto del sistema al que el pueblo cubano se ha enfrentado durante casi 6 décadas.
Bueno, precisamente yo creo que hay un elemento clave que yo cito fundamentalmente en mi libro, a partir de la referencia que hago a la obra
¿Eliseo?
No. Oh. Eso está en la parte reflexiva, la segunda parte del libro. El miedo a la libertad, de Erich Fromm.
Ah, ya.
Es decir, una de las claves que utiliza el régimen totalitario, yo creo que hay que aclarar bien que hay régimen autoritario y hay régimen totalitario. El régimen totalitario tiene la voluntad de cooptar todas las dimensiones de la vida. Y evidentemente en ese empeño crea su, entre comillas, su propia verdad. Carlos Alberto Montaner, que es el prologuista de mi libro, lo dice en uno de sus escritos. Dice que Fidel Castro, dice él, es un gran creador de realidad virtual, y el discurso público y la utilización de la prensa y sobre todo de la televisión es para imponer esa realidad virtual que responde a lo que él quiere, al propósito que tiene de seguir dominando al pueblo desde el poder.
¿Cuál es la fuerza entonces que puede imprimir la fe en esta búsqueda y recuperación del principio de la verdad?
Es que la fe es la única que da verdaderamente la fuerza para enfrentar un poder tan absoluto. Yo lo comparo siempre con las pirámides de Egipto, sabes que son enormes, y además de piedra, y una hormiguita. El ser humano en un sistema totalitario es una hormiguita. Cuando hablamos del sistema totalitario, puede ser fascista, puede ser comunista, puede ser el nazi, bueno, el nazismo o el nazifascismo, que se dice. Esos son los regímenes totalitarios, que tienen el control absoluto de la información, que tienen la dominación de la mente del ser humano, como dice muy bien en su libro El pensamiento cautivo, Czesław Miłosz, el autor polaco, uh-huh, al que yo estudio en la primera parte del libro. Es decir, que nosotros encontramos esa realidad de desarticular al ser humano en los propósitos fundamentales de su vida, que es vivir en la verdad, que es vivir en libertad, que es abrirse a los demás en una actitud de diálogo. Todo eso es negado por un sistema totalitario.
¿Usted cree que Fidel Castro tuvo en cuenta el poder de la fe y por eso eliminó toda fe religiosa en el pueblo de Cuba para poder llegar a ser y a manipular de la forma que lo ha hecho?
Bueno, no hay que decir que fue Fidel Castro que inventó eso. En realidad eso lo inventó Lenin, Stalin, muy anterior a él. Es decir, él copió todo lo que ya hacían los comunistas y todo lo que también hicieron los fascistas. Ajá. Fue Bruno Sevi, que es un gran historiador de la arquitectura, esto me lo enseñó un gran amigo mío, Pepito Garrido, que murió hace 40 años en un accidente que tuvimos juntos, allá en Santiago de Cuba, en Palmarito, la tierra de su padre. El papá de él era de esa zona, y ahí fue donde tuvimos el accidente que le costó la vida. Él, que era un muchacho de una cultura extraordinaria, a pesar de murió a los 26 años, dejó escritos varios libros, algunos se han publicado y otros se han publicado, pero no con el nombre de él, porque por ejemplo toda la historia de la historia del arte que se da en la Universidad de La Habana está hecha por él, pero firmada por el profesor de él cuando él, como alumno ayudante, fue el que escribió, porque yo fui el curador de sus escritos, uh-huh, y estaba todo ahí. Las cosas, con las rectificaciones que tuvo que hacer a veces 7 veces un capítulo, porque como él era católico, siempre se le salía lo de la fe. Y él me enseñó que Bruno Sevi, a partir del estudio arquitectónico, había descubierto que los sistemas comunistas y los sistemas nazifascistas tenían el mismo modelo de arquitectura. Es decir, él fue el que se dio cuenta que no eran dos, sino en realidad una sola realidad, totalitarismo de izquierda o derecha.
Una ecuación muy similar, pero le quiero preguntar algo. Usted me acaba de mencionar dos nombres esenciales, Stalin, Lenin. El Partido Comunista Rumano duró 68 años, la Unión Soviética 69, Partido Checo 71 años. ¿A dónde quiero llegar aquí? El castrocomunismo va para 6 décadas. Podemos interpretar que estamos ya muy cerca de una etapa de cambios en la isla de Cuba.
Los comunistas suelen hablar de las condiciones objetivas y subjetivas de los cambios sociales. En Cuba están las condiciones objetivas. Hay una crisis total desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ético y espiritual. Es decir, estamos verdaderamente al borde del abismo, pero desde hace tiempo. Pero la gente no se da cuenta. La gente vive un día a día tan, digamos así, tan continuo, tan absolutamente trepidante y para conseguir desayuno, almuerzo y comida, que la gente no se ocupa de otra cosa y no se dan cuenta de que ya ellos no aguantan más.
Padre, yo creo que no solamente en Cuba, a mí me sucede, yo todos los días me levanto a una batalla de supervivencia también, quizás no con la crudeza que tiene que enfrentar el cubano, pero le quiero preguntar, ¿cuáles han sido las armas? Porque fíjese que yo me levanto a la crudeza de la supervivencia, pero no pierdo mi dignidad. ¿Cuáles han sido las armas que ha empleado el régimen castrista para hacer que el cubano no dude ni siquiera de que la dignidad y los derechos suyos han sido violentados, que son pisoteados todos los días? ¿De qué manera se puede llegar a que el ser humano ni siquiera tenga dudas al respecto?
Se crea una realidad a partir de la información que se recibe. Es esencial al sistema totalitario el control absoluto de la información. De tal manera que hay un chiste que Agudo, que era un periodista de la televisión cubana, era un hombre que hablaba de las noticias, sobre todo a finales antes de la caída del bloque soviético, daba como noticia de última hora lo que había ocurrido hacía meses. Entonces, yo recuerdo que sacaron una, allí mismo en Cuba, sacaron una especie de chiste en un periódico donde Agudo hablando decía, porque nos acabamos de enterar que en este mismo momento ha puesto su pie y clavado la cruz en tierra cubana Cristóbal Colón. Sí. Entonces, bueno, pues cuando tú tienes un control absoluto de la información, tú impones una visión de la realidad, tú impones un sentimiento de la realidad que no es lo que la gente vive.
Totalmente.
Y hay un divorcio entre la televisión, por ejemplo, lo que la gente ve por televisión y lo que vive en su casa, en su barrio, en su vida diaria, que es totalmente felinesco.
Entonces, ¿usted cree que el éxito del régimen castrista entre algunas de sus armas exitosas ha sido la manipulación y la propaganda que ha tenido en los medios de comunicación, que más que todo, más que políticos, han sido buenos publicistas?
No solo. Está el control de la vida, de todos los ámbitos de la vida. Yo no lo cito tanto ahí porque me hubiera tenido que meter en un berenjenal muy, muy largo, ¿no? Pero hay un gran pensador alemán, Schulz. Este hombre, su obra tuvo un impacto relativo, pero fueron discípulos de él los que escribieron La construcción social de la realidad. Es un libro que en mi tiempo de alumno de la Universidad de Comillas, soy discípulo de dos universidades muy ilustres, entre otras cosas, me lo tuvieron como alumno, ¿no? es una broma.
No, sí, conocemos su sentido de humor y eso me llena de satisfacción poder saber eso.
Si me quitan la alegría, dejo de ser yo, porque yo soy Rodríguez Alegre.
Ah, qué bien, qué bien.
Entonces, para mí un propósito muy importante en mi vida ha sido reírme de mí mismo en primer lugar y de todo lo demás, porque es la única manera de conservarse humano en una situación donde la indignación sí. te puede amargar la vida.
Claro.
Y te puede destruir como persona.
Sí. Padre, en el libro, no quiero que se me pase esto, usted establece varios ejemplos del daño que el comunismo ha provocado a personas y naciones enteras. En específico, tomo el caso de Eliseo Diego Marrús, que acepta espiar a su propio padre.
Sí.
Es decir, él es obligado a hacer espiar a su padre y a la vez establece paralelismo entre el comunismo instaurado en China, Polonia, Checoslovaquia y Cuba. Hace un acápite en el caso de los cubanos. ¿Cómo ha llegado el castrismo a ser parte conspiradora? Es decir, a convencer a los cubanos a que sean parte conspiradora de ese régimen que a la vez los ha estado asesinando durante 6 décadas.
Sí, el miedo. El miedo. La clave del sistema, además de ese control absoluto,
sí.
es el miedo de la pirámide. Es decir, el miedo que siente la hormiguita ante la pirámide, inalcanzable y aplastante. El caso de Eliseo Alberto Diego y García Marrús es un caso paradigmático, pero al mismo tiempo muy frecuente. Yo tengo una anécdota que la hubiera podido contar en el libro, pero no lo hice porque si no el libro hubiera sido infinito, demasiado largo, que me la contó un gran arzobispo norteamericano que fue mi gran amigo, Patrick Flores. Patrick Flores era un sacerdote de origen mexicano, mexicoamericano, que fue el primer obispo mexicoamericano de este país y que fue el hombre que se atrevió en nombre de los hispanos a confrontar a la conferencia episcopal de este país diciéndoles que para nosotros los hispanos la iglesia norteamericana había sido no madre sino madrastra. Era obispo auxiliar en cuando lo dijo, es decir, quemó todas las naves, pero ese era Patrick Flores. Patrick Flores tenía una anécdota que me la contó. Él daba cursillos de cristiandad y en los cursillos de cristiandad que él daba tuvo a un señor, un cubano, él amaba a los cubanos porque él me decía, de hecho él fue la persona que me pidió que visitara a los cubanos de su diócesis. A partir de ese momento yo empecé a visitar a los cubanos en todas las ciudades de Estados Unidos, que he podido, y lo voy a seguir haciendo. Tengo un proyecto ahora que, bueno, va por esa línea. Patrick Flores tenía a este señor que había participado en más de un cursillo de cristiandad, pero nunca había hablado. Y él se preguntaba, ¿y por qué este señor, que se ve un hombre inteligente, no participa? Al final, tanto insistió que él participó y le contó a todos los demás lo que había vivido y por qué él estaba tan serio y a veces tan triste. Este señor se iba de Cuba con su esposa y sus 2 hijos, varón y hembra. Como tú sabes, de Cuba no te dejaban sacar dinero, ni un centavo. Y él se le ocurrió abrir el zapato, en el tacón del zapato, abrir un hueco, poner uno, no sé si era uno o varios billeticos de $100.
Sí.
Y bueno, cuando llegue a Estados Unidos, quito el y no hay problema. Tengo dinero para empezar, por lo menos al llegar al aeropuerto. El caso es que la seguridad del Estado lo llamó ya cuando estaban en la pecera, allá para salir.
Sí.
Decíamos la pecera, al lugar donde estaba, pasaba los últimos momentos, es decir, en lo que es la última sala del aeropuerto. Y lo llama a la seguridad del Estado y le dice, quítese el zapato izquierdo. ¿Cómo? Quítese el zapato izquierdo. El hombre privado estaba,
sí.
Se quitó el zapato izquierdo. Delante de él, cogieron, le quitaron el tacón y le enseñaron el dinero. Y se echaron a reír. Aquel hombre que, claro, lo que él pensó es, no me dejarán salir, me van a meter en la cárcel. ¿Cómo ustedes se pudieron enterar? Esto no lo sabía nadie, les dijo, porque se estaban riendo de él.
Ajá.
y le dijeron, venga con nosotros. Lo llevaron a una salita aparte donde estaba su hijo. El hijo lo había delatado.
Dios mío, es algo demasiado, demasiado triste escuchar esas historias, padre.
Y se quedó en Cuba. Yo no sé qué habrá sido de la vida de ese joven, pero me contaba a mí Patrick Flores que cuando este hombre terminó de hablar, él, un señor Patrick Flores, pero todas las personas que estaban en esa reunión estaban llorando.
Claro.
Porque aquel hombre no paraba de llorar.
Sí, es como, es como algo que se muere, ¿no? Yo creo que es que te asesinan en ese momento lo más duro.
Te matan el corazón, sí. Porque que tu propio hijo sea capaz de traicionarte.
Es terrible.
Es terrible. Bueno, eso fue lo que le pasó a Eliseo Diego, con la diferencia que yo a ese señor no lo conocía, al del cuento, al de la historia de Monseñor Flores. Pero Eliseo Diego era mi amigo, mi gran amigo. Es una persona que yo admiraba. Él pudo haber recibido el Premio Nobel de Literatura, estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura, me lo dijo su propia madre, él no hablaba de eso nunca. La madre de Eliseo Diego era íntima amiga, la mejor amiga de la madre de los Kennedy. Yeah. Estudiaron juntos en la misma escuela de Boston, entonces eso me enteré por la vieja, la doña Berta Fernández Cuervo. Ella tenía una medallita que fue de la Virgen, que fue regalo de Rose Kennedy. Ella tenía todas las cartas que a lo largo de los años le había hecho ella a Rose Kennedy y Rose Kennedy Fitzgerald, en realidad, porque el apellido de soltera era Fitzgerald Kennedy por el marido. Contándole cuándo nacieron los niños, hasta cuando fue presidente su hijo John, ella le escribió dándole la noticia, claro que ya lo sabía ella.
Sí.
Y era una persona extraordinariamente inteligente y amorosa, y yo la visitaba y ella me contaba muchas cosas. Y de su hijo, ella adoraba a su hijo, su único hijo. En una de esas visitas que yo hice a la casa, que yo pasaba tiempo con doña Berta, con Bella y con Eliseo, por supuesto, también con Lichi, con Rappi y con Fefe, los hijos, y los nietos cuando nacieron. Es decir, era una amistad llena de admiración, de respeto, pero yo llegué a decirle cosas muy duras a Eliseo Diego.
¿Como cuáles?
Como cuáles, como le dije, lo hicieron vicepresidente de la Asociación Mundial de la Paz, Eliseo Diego, y bueno, aceptó el cargo. Y había hecho algunas declaraciones así un poco, en fin, a mí no me gustaron tanto. Y yo le dije, Eliseo Diego, don Eliseo, usted tiene que tener cuidado, porque usted ha sido un hombre rectilíneo,
sí.
Una persona, claro, él después lo dijo en un poema, que hay que cuidar mucho el movimiento de la curva para que sea una reverencia no servilista, sino elegante, digamos, tú sabes. Y yo le decía, no me gustó lo que leí de lo que usted ha escrito, y él se quedó callado, me miró, yo... Claro, cuando yo leo el libro de Eliseo Alberto, yo lo comprendí todo. Eran los días, en la misma época, que yo le dije a él, usted tiene que cuidarse para que usted no pierda su dignidad, porque no la ha perdido hasta ahora. Hay que cuidar eso.
Sí.
Yo no lo sabía.
Es demasiado doloroso, padre. Honestamente, es algo inaceptable. Y le quiero preguntar, pero quiero mostrarles a nuestros cubanos la presentación de este libro, un valiente libro, pero le quiero preguntar, y me responde al regresar, por favor, ¿hay perdón para esa falta de dignidad, para esas violaciones de la dignidad humana? Vamos a ver la presentación del libro que realizó el padre José Conrado aquí en la Ermita de la Caridad, una denuncia total, un desmantelamiento total a lo que significa el castrocomunismo.
Notas para un estudio del fenómeno de la disidencia en los países totalitarios y posttotalitarios.
El sacerdote católico José Conrado Rodríguez presentó su más reciente libro titulado Resistencia y sumisión en Cuba, su tesis para la licenciatura de periodismo en la Universidad de Salamanca, y ahora se publica como libro.
Este libro es un estudio. Un estudio típico de periodismo de investigación a partir de cuatro autores que vivieron y estudiaron el tema del surgimiento del comunismo o de la, digamos, de la confrontación con el comunismo en diferentes momentos.
El autor es un sacerdote culto e inteligente.
Juan Manuel Salvat, de Ediciones Universales, estuvo a cargo de la edición del libro y aseguró que el padre José Conrado siempre tiene un mensaje de libertad para los cubanos en la isla.
Este es un estudio del totalitarismo, pero yendo hacia Cuba. Él usa varios autores, de los mejores autores europeos, como Milós y Havel, inclusive también al cubano Eliseo Alberto, para poder estudiar bien lo que ha sido el totalitarismo, sus consecuencias, la filosofía.
José Conrado Rodríguez es actualmente párroco de la iglesia de San Francisco en Trinidad.
En Cuba la crisis en la familia, la destrucción de los vínculos sociales, la situación, digamos así, de fragilidad desde el punto de vista económico.
Damaso Rodríguez, Noticias, Televisión Martí.
Regreso con usted, padre. Dígame, ¿hay perdón para todo esto, para todo este sufrimiento que ha tenido el pueblo cubano, para todo este mal, para todo este daño de las familias cubanas, de la dignidad humana? Desde el punto de vista cristiano, quiero que me diga.
Mira, cuando las personas son víctimas, a los que hay que perdonar es a los victimarios, no a la víctima. Cuando las personas han sufrido hasta el punto de perder su dignidad o han quedado sumidos en la noche oscura del desaliento y de la fragilidad, ¿de qué lo va a perdonar? No. A los que hay que perdonar es a los otros, a los que aplastaron a los hermanos, a los que destruyeron a las familias, a los que mintieron, a los que engañaron.
Para eso hay
a los
perdón.
Que siguen
para
haciendo.
Eso hay perdón.
También hay perdón para eso, claro. Los primeros no tienen que ser perdonados. Yo diría que son víctimas inocentes de una realidad que los aplastó. Por supuesto, como digo una cosa, digo la otra. En la carta a Fidel Castro, que también aparece, por cierto, en el libro publicada, junto con la carta a Raúl y la carta que hicimos tres sacerdotes recientemente,
sí.
a Raúl Castro, ya en el momento en que se estaba jubilando. Yo digo en la carta a Fidel Castro, y es la palabra clave de esa carta, es todos somos responsables, porque también las víctimas tienen la obligación de enfrentar la mentira, la injusticia, la maldad, el odio, todo eso que destruye a ellos mismos, a su familia, a las personas a las que ama y también a los enemigos.
Padre, que así sea y que se pueda recuperar esa fe. Yo creo que la recuperación de la fe cristiana es lo que puede llevar al cubano a retomar todo eso y obviamente a reclamar sus derechos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio conversar con usted. Una mañana de lujo, muy importante que el pueblo de Cuba reciba este mensaje del padre José Conrado, un valiente hombre que no le teme al castrismo y le dice la verdad en su cara y a través de su libro Resistencia y Sumisión. Les invito a una muy breve pausa. Vamos a regresar con Lucy García y la historia de alguien que fue muy famoso en la isla de Cuba. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguió llegar a controlar a las masas? Le contamos al regresar de la pausa.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
A las 8:38, nos detenemos en la historia de una personalidad pública que constituyó uno de los fenómenos radiales de nuestra Cuba republicana. Compositor, narrador deportivo y creador del primer programa radial de evidencia y esoterismo. Nos cuenta de quién se trata la querida Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, qué bueno estar aquí.
Me gusta ese nombre para un programa matutino. Buenos días, Lucy. Me gusta, Lucy, de verdad.
Pues mira, no sería una mala idea, pero tú por lo menos me das los buenos días todos los días. Y buenos días a todos ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de las redes sociales, de las tres plataformas. Para todos ustedes, muy buenos días y qué bueno que están ahí.
Claro.
Y vamos a hablar efectivamente de una persona que se convirtió en todo, no sé, un símbolo de lo que fue un cambio radial en Cuba, porque se considera que este señor hizo el primer programa de esoterismo, de evidencia, de consultas, que hoy son tan abundantes en todos los medios, pero en aquella época no lo fue. Así que prepárate, te invito y a ustedes los invito también a que nos acompañen y vamos a conocer un poco acerca de Clavelito.
Pon tu pensamiento en mí y verás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti. Un programa que recibía tal cantidad de correspondencias, 50.000 cartas semanales, que tenían que ser trasladadas en camiones, lo presentaba un señor que respondía al nombre de Miguel Alfonso Pozo, pero que todos conocían como Clavelito. Clavelito nació en Ranchuelo, Las Villas, en 1908, y fue uno de los grandes improvisadores de décimas campesinas. Se lo disputaron los pioneros de la radio, Amado Trinidad, Gaspar Pumarejo y los hermanos Mestre. Totalmente autodidacta, llegó a publicar varios libros, 3 de psiquiatría, 2 de versos y una enciclopedia de la felicidad. Fue autor de muchas canciones, entre ellas La Guayabera, que en su montuno decía... Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Pero su éxito más grande fue su programa de radio. En él instaba a colocar un vaso de agua sobre el aparato de radio y supuestamente cantando su tema.
Pon tu pensamiento en mí.
Pon tu pensamiento en mí y verás que en este momento mi fuerza de pensamiento ejerce el bien sobre ti. Anunciaba que podía sanar a los enfermos, liberar de la prisión un familiar, reunir un matrimonio separado o resolver cualquier problema que tuviera el oyente. Así que si se toman en cuenta las 50.000 cartas semanales recibidas en el programa de Clavelito, se puede tener una idea del tremendo éxito del mismo, sobre todo considerando que las cifras son de 1952, cuando Cuba apenas llegaba a los 6 millones de habitantes. La competencia hizo su trabajo y Clavelito lo resintió. De hecho, le suspendieron el programa el 5 de agosto de 1952. Los oyentes protestaron con una presión tal que tuvieron que reponerlo en la radio, pero suspendiendo las predicciones y sobre todo las curaciones con el vaso de agua. No hay duda de que las supuestas dotes de curandero radial de Clavelito fueron producto de la fantasía o el fanatismo. Sin embargo, los que le conocieron personalmente aseguran que era un hombre humilde, de sonrisa franca, legítimamente preocupado por el bienestar de sus conciudadanos. ¿Creía sinceramente Clavelito en sus poderes de curación radial? ¿O fue nada más que un farsante que se aprovechó de la credulidad de la audiencia? Tal vez nunca se sepa. Lo que sí es un hecho cierto es que se convirtió en una de las más famosas leyendas urbanas de la República.
Sí, qué recuerdo tan bonito. Y fíjate que sí, era la historia de este hombre y también lo que más me llama la atención es el poder del control de la mente. Por eso yo veía este reportaje que nos traes acerca de la historia de Clavelito y decía, es que esa tiene que ser la misión todos los días, ¿no? Poder llegar a la mente, al corazón de los cubanos y transmitirle, para mí es muy importante, el mensaje de empoderamiento del cubano.
Y fíjate que este hombre, Miguel Alfonso Pozo, así se llamaba, que nació en el año 1908, y entonces él se dedicaba a vender por las calles, más bien era como un pregonero, lo mismo vendía aves, que vendía, era un pregonero prácticamente, pero un hombre que tenía sus inquietudes musicales. De hecho, escribió muchísimas canciones, aunque la más conocida es la famosa de Tengo un sombrero de guano, una bandera, una guayabera y un son para bailar. Pero era un hombre musical y llegó a convertir un dúo que se llamó el dúo de Ranchuelo. Y él era de una familia que le decían la familia de los claveros, no de los claveles, de los claveros, y él era el más pequeño. Por lo tanto, por eso es que viene el nombre de Clavelito. Y la persona que le da la primera oportunidad para la radio es el señor Amado Trinidad, que lo contrata para que escribiera a décimas de uno de los programas que él tenía en Unión Radio en aquel momento, RHCS, eran las siglas de aquella emisora radial. Y Amado Trinidad lo contrata.
A la vez él escribía, pues era repentista también, hacía décimas y la iban incorporando dentro de los programas radiales.
Es decir, que él, además de ser un locutor, ¿no?, un animador de un programa, también hacía su música también.
Efectivamente, ¿qué? Era un músico y ya te digo, formó parte de un dúo musical y estuvo trabajando como tal, ganándose la vida. Ahí es cuando Amado Trinidad lo contrata para la RHC Cadena Azul. Hacía trabajo de repentismo, de improvisación, de décimas y además su trabajo como locutor. ¿Qué sucede? Llega el momento en que Gaspar Pumarejo pues compra otra emisora de radio y lo contrata. Que por cierto, lo contrata con un salario en aquella época de $600 mensuales.
Muchísimo.
En aquella época era muchísimo dinero.
Sí.
No obstante, después Pumarejo vende esa emisora y se la compra Ángel Combo, que le dice, puedes hacer aquí lo que quieras. Y es cuando él se le ocurre hacer este tipo de programa. Antes de llegar a eso, tuvo también un programa deportivo que hacía, era como de controversias deportivas, que la hacía con la Calandria, y también lo hacía con la esposa de este señor que hacía Punto Cubano, de Veloz, hacían un programa de controversia, porque en aquella época los equipos más populares eran el Habana y el Almendares. Y había una confrontación, pero una confrontación de un fanatismo tal como pues se puede ver ahora actualmente, sí, cuando hay equipos de fútbol en un estadio que uno está ganando y están los seguidores de un grupo y del otro. Y eso pasaba en Cuba, específicamente en La Habana, pero estaban los fanáticos del Almendares y los fanáticos del equipo Habana. Entonces él tenía este programa de controversias que era basado
con Coralia, me imagino.
Con Coralia, Coralia Fernández. Coralia Fernández, es que aquí le ponemos, aquí las mujeres cuando se casan, sí, pierden el apellido. Los hombres pierden el dinero, pero las mujeres perdemos el apellido.
Sí.
Coralia Fernández, la esposa de Ramón Veloz, hacía este programa con él junto a la Calandria.
Mira qué bien.
Cuando Gamboa le da el paso de libertad de hacer el programa que él quiera, pues se le ocurre hacer este programa y Clavelito empezó un poco más sobrio. Empezó, el tema fundamental era Pon tu pensamiento en mí. Le mandaba a los oyentes que pusieran un vaso de agua encima de la radio y que imagínate, las ondas hercianas iban a cargar de energía ese vaso y después esa agua se la iban a tomar.
Mira,
y entonces yo recuerdo las historias de mi abuela. Mi abuela decía que el agua que ponía encima del televisor pues tenía burbujitas.
Claro.
Como para ellos eso era una señal de que efectivamente estaba trabajando.
Un mensaje, Lucy.
Y era algo positivo.
Claro.
Así comenzó y tuvo un éxito extraordinario. ¿Qué sucede? En un cumpleaños de Clavelito se le ocurre a una persona dentro de la carta, porque le hacían peticiones, sí, para que él orara o para que pidiera por ello.
Hicieron un milagro.
Y era muy simpático porque él decía, muchacha abandonada de Caibarien, tu problema se va a solucionar si haces esto o lo otro. Señor que está triste por la separación. O sea, que él lo mismo curaba, según él, un problema de salud, una relación entre matrimonios.
Todo.
Oh, había uno muy gracioso que se refleja en los cuentos de la historia, que decía, muchacha de Matanzas, no sufran más, que ese hombre se va a divorciar de su esposa y se va a casar contigo. O sea que lo mismo Clavelito disolvía un matrimonio que lo arreglaba.
Claro, y que formaba una relación, Lucy.
Un problema de salud.
Pero increíble el poder que llegó a conseguir, que cuando cancelan el programa, la gente dice que querían a Clavelito y lo vuelven
a poner, pero ya nunca fue igual.
¿No?
¿Por qué? porque se empieza como todo. Sí. Por ejemplo, tú vas a un lugar donde se practica o se hacen tratamientos esotéricos o de Reiki o sí, muchas cosas de estas que vemos en el mundo moderno. A lo mejor tú entras a una tienda y allí tienen, se comercializa, compra esta piedra, sí, compra este tipo de vela. En aquel momento con Clavelito, pues la cosa no había evolucionado tanto. Y él les mandaba, pues se empezó a comercializar y se empezó a vender el agua.
Ya.
Entonces ya estaban en las afueras un agua que estaba como en una botella verde, que era como la diseñaban, y se empezó a vender.
Como el agua bendita.
Ajá, eso, amén, de los famosos sobres con las peticiones que venían con un dólar dentro. Ya. Te podrás imaginar que aquello, cuánto dinero tenía que haber entrando, estar entrando si ese señor recibía tantas cartas.
¿Lo sabían la gente de la producción de la radio?
Pues
el
por
dueño,
supuesto, ¿sí? Incluso los dueños de la radio que tenían esa actitud pues comercial,
sí,
fueron precisamente los que se le ocurrió de vender afuera las botellas, porque se acumuló muchísimas personas afuera que iban con el agua, pero como el agua se supone que se cargaba encima del radio,
claro,
ellos decían que tenían un lugar donde estaban recargando esa agua con las ondas hercianas, como había dicho. Entonces, ¿qué sucede? Ya la Comisión de Ética de Radio, me imagino que debe haber sido motivado por las emisoras que eran competencia, porque aquí todo, tú sabes que tiene un fondo,
sí,
detrás. Y entonces la competencia empezó a indagar, a llevar este caso a que se tratara como un problema de que no era ético. Uh-huh. El caso fue que llegó a mayores,
ya,
y lo sacan del aire. La protesta de la gente fue extremada, lo reponen, pero se le prohibió a él pues recibir cartas con dinero, se prohibió vender el agua, decir, imagínate, él leía, acaba de escribirme Matilde, que dice que barrió su casa, tal y como yo le dije, y con eso la limpió, uh-huh, todo ese tipo de cosas y todo lo que se envolvía ya, una cosa comercial, se fue eliminando. Y el programa ya no tuvo ese seguimiento.
¿Y no hubo otro Clavelito, Lucy? ¿No hubo alguien similar a él en los medios de comunicación?
Bueno, que yo sepa...
un estilo así.
Un estilo especial como el de él, que esa idea de que el agua se impregnara de la energía, sí, que usted se la tomara. Imagínate tú los radios que en aquella época, bueno, aquellos radios de cajón antiguos,
grandes,
que teníamos en la casa.
Sí, los tengo en la mente, en la
memoria. Ya
sí,
las personas no ponían un vaso de agua,
sí,
pondrían una jarra,
claro,
para que tomara
para
pues, toda la familia.
Para aprovechar también.
Había que aprovechar, sí, la energía. Y de veras que fue algo, es como si volvemos atrás, como en los otros días estábamos hablando de la cámara de cajón, que fue la abuela de la Polaroid,
sí,
pues estableciendo una comparación, Clavelito fue el abuelo de, sí, todos estos programas esotéricos que no solo son a través de la internet y a la gente le gusta.
¿Cómo no? La gente
Hay
se
muchísima
conecta mucho.
Gente que incluso no sale a la calle sin haber oído su horóscopo.
Sí.
Y hay que respetar lo que le gusta a todo el mundo. Yo no soy fanática y sí hay cosas que me llaman la atención. Hay cosas que no, pero hoy en día la proliferación de todo este tipo de programas y del esoterismo se ha extendido increíblemente.
En todas partes.
En todas partes,
sí,
en la radio, sí,
en
la internet, en las plataformas digitales, te hacen tu horóscopo, sí, tu carta astral. Ya la gente no va específicamente a veces al adivino para que le lea algo, sino que a través de la internet.
O
todo,
del teléfono,
todo ha ido cambiando.
Incluso lo puedes hacer a través del teléfono. Y bueno, es además de ser un arte de comunicar y convencer, ajá, a la persona, es también una ciencia que los astrólogos estudian.
Efectivamente.
Todo está muy coordinado.
Ahí que creamos la controversia de si Clavelito sentía aquella inspiración, sí, de una manera natural o simplemente vio un negocio, sí, en esto.
Pero las dos cosas.
Hay personas para todos y a mí me consta, tengo muchísimas amistades que son astrólogos, sí, que son personas que ahondan y que son unos estudiosos, no, de la materia y por lo tanto pues hay que respetarlo. Una de las cosas que más me impresionó a mí la penúltima vez que visité la iglesia de Nostradamus, Nuestra Señora de París. Esta iglesia, cuando tú entras, hay los famosos lugares donde las personas se van a confesar, y hay otros lugares totalmente cibernéticos dentro de la iglesia que tú entras y haces ese tipo de confesión a través de la internet.
Es decir, que te estás confesando a alguien virtual.
Virtual o alguien que está, digamos, a través de una cámara.
Mira,
no puedo, no puedo darte la explicación porque no acostumbro a realizar ninguna confesión.
Pero es increíble.
Y mucho menos probar.
Sí.
Pero como ha adelantado, y en este caso de los programas esotéricos que han proliferado de tal manera, y hay muchas cosas que sí son ciertas. Declarar o manifestar que te sientes bien, todo eso se ha comprobado que psicológicamente ayuda a los enfermos, ayuda a las personas que están pasando un mal momento, pero lamentablemente, como en todos los lugares, hay personas que se aprovechan del que se siente mal o del que tiene un problema sentimental o un problema de depresión y basado en eso, pues
tiene
la especulación.
Lucy, claro, ¿a dónde hubiera llegado Clavelito en la era de Internet? Yo creo que hubiese
llegado
muy lejos.
Clavelito en la era de Internet, yo pienso que, no sé, le habrá dicho a las personas que pusieran su vaso de agua encima del disco duro.
Sí.
Sí, porque el mouse y esas cosas no se pueden mover.
O el teléfono,
bueno,
ya era más peligroso poner el teléfono cerca de un vaso
más
de
peligroso.
Agua.
Sí. Pero sí, es verdad, fue el abuelo, fue el padre de todos esos programas esotéricos. Y sea real o no, Clavelito fue un innovador en la radio cubana.
Lucy, qué gusto compartir contigo estas historias. Yo estoy segura, muchas personas están obviamente conectadas a esta hora en la isla de Cuba con ese recuerdo de Clavelito, porque tú decías, tu abuela te lo contaba, a mí también mis abuelas me contaban acerca de esta personalidad de los medios radiales en la isla de Cuba. Así que queda para la historia Clavelito, ese comunicador que se combinó con el esoterismo.
Y pon tu pensamiento en mí.
Ah, sí, claro, pongan el pensamiento en las cosas buenas y en las cosas positivas. Gracias, Lucy. Les invito a una muy breve pausa para conocer las informaciones más importantes del día que llegan ustedes a través de las tres plataformas de Martí. Tenemos radio, internet y televisión para conectarnos con todos nuestros cubanos. Yo voy a regresar en unos 5 minutos y continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. Tenemos mucho más para compartir aquí en Levántate Cuba.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que Plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Es la libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. We'll be right back. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, es hora de información en Radio Martí. Estados Unidos demandó al régimen cubano la libertad del activista del UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga, y de todos los presos políticos en la isla. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado declaró estar preocupado por Núñez Magdariaga, quien está en huelga de hambre en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. El senador cubano-americano Marco Rubio también se unió al reclamo de la excarcelación de Núñez Magdariaga. El presidente Donald Trump se refirió a Irán como dictadura corrupta en su discurso ante la ONU en el día de ayer, mientras las exportaciones petroleras iraníes bajan, informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump describió este martes a Irán como una dictadura corrupta que está obligando a los ciudadanos iraníes a pagar por sus agresiones militares en el exterior, en un severo mensaje contra la República Islámica en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Iran's leaders sow chaos,
los líderes de Irán han propagado el caos, la muerte y la destrucción. Ellos no respetan a sus vecinos ni fronteras, ni los derechos soberanos de las naciones. Lo que hacen sus líderes, en cambio, es saquear los recursos de la nación para enriquecerse ellos e infundir terror en el Medio Oriente y más allá. Trump afirmó que mantendrá la presión económica sobre Teherán. Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani acusó el martes a Estados Unidos de tratar de derrocar a su gobierno y rechazó conversaciones bilaterales, luego de que el presidente Donald Trump pronosticó que el incremento de sanciones de Estados Unidos obligará a Teherán a negociar sobre su programa nuclear. Las exportaciones petroleras de Irán están disminuyendo antes de una segunda ronda de sanciones estadounidenses en noviembre. Tony Cano, Washington.
Mientras el chavismo ha pedido al gobierno de Nicolás Maduro que revise las relaciones de Venezuela con tres naciones latinoamericanas. Desde Caracas, la información en la voz de Adriana Núñez Rabascal.
La Cancillería venezolana cuestionó a los gobiernos de Chile, Colombia y México que negaron cualquier relación de los funcionarios de sus representaciones diplomáticas con un supuesto plan de fuga de los implicados en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro y desestimaron una investigación. El diputado de la oficialista Asamblea Constituyente, Saúl Ortega, consideró que los gobiernos de Colombia, México y Chile han cruzado un límite.
Solamente hay una hostilidad abierta, sino que, bueno, ahora se devela su participación directa en las actividades de este grupo que intentó o practicó una acción para matar al presidente de la República en grado de frustración. Yo creo que eso es intolerable y definitivamente debe revisarse la relación con esos gobiernos hostiles.
Mientras tanto, el director de la Organización Pro Derechos Humanos Foro Penal, Alfredo Romero, alertó que con el argumento del magnicidio, el gobierno intensificó los arrestos durante el último mes.
No me dejó de sorprender que el gobierno haya comenzado a perseguir de tal forma que muchos de los diputados, muchos de los líderes políticos se hayan tenido que ir del país. Evidentemente hay una, intento de destrucción de todo aquel que se quiera oponer.
La organización Foro Penal contabiliza al menos 237 personas encarceladas en Venezuela por razones políticas. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
En Nicaragua, un juez ordenó la captura del académico Félix Maradiaga, quien el 5 de septiembre denunció violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Según la acusación, Maradiaga utilizó el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas para el adiestramiento de personas que participaron en lo que llaman ellos acciones desestabilizadoras. y el Papa Francisco afirmó durante el vuelo de regreso de su viaje a los países bálticos que un acuerdo alcanzado el fin de semana con China permitirá que los obispos en ese país los nombre siempre el Papa. Señaló que tras 30 años de negociaciones existe una única iglesia católica en China, donde antes existían la oficial controlada por el gobierno y la clandestina que obedecía al Vaticano. Hasta aquí las informaciones. En el control de audio, Teudy Giró, voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes y compatriotas, la nueva constitución propuesta por los que mandan en Cuba te afectará tu vida y la de todos los cubanos en forma directa. Por eso, Radio Martí quiere que tú sepas que estés informado, porque la información te da el poder para decidir. Por eso, a partir del lunes 1 de octubre, iniciamos un nuevo programa que estará en el aire de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde. Se llama Radiografía de la Constitución y te traerá informaciones, análisis y lo más importante, que es lo que opinan los cubanos de la isla que no pueden opinar en la prensa oficial. Recuerda, información es poder. Te invitamos a que estén con nosotros en Radiografía de la Constitución de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate Cuba.
9:09 en la mañana. Gracias por continuar con Levántate Cuba. Y otro de los nuevos proyectos que propone Radio Martí consolida sus esfuerzos para continuar la misión de velar por el respeto a los derechos de los cubanos y ser plataforma de denuncias a través de la que todo cubano que necesite dar a conocer las violaciones del régimen pueda hacerlo. Esta mañana, y es un privilegio, recibo a los periodistas Tomás Cardoso y Omar López Montenegro. Muy buenos días. Gracias.
Muy buenos días,
qué gusto, Tomás, porque a Omar lo hemos tenido aquí en otras oportunidades. Tú eres la primera vez y me llena de alegría. Te lo agradezco mucho.
Bueno, un placer estar aquí contigo y en Levántate Cuba. Exactamente no es un nuevo proyecto. Gualdía ya es un proyecto que lleva algunos años.
Ajá.
Simplemente, pues, los retos de cambiar, ¿no? Algo diferente.
Qué bien.
Hay dos perspectivas nuevas que comienzan a partir del 1 de octubre por decisión de la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Sí.
Y me parece que es un reto. En el contexto de Cuba al día, que tienes la exclusiva acá, porque a nivel institucional se conoce, pero no aún la audiencia, porque aún no lo hemos dicho.
Claro.
A partir del 1 de octubre, pues, nuestro espacio dedicado a seguir lo que no dice la prensa oficial y lo que ocurre diariamente sobre la temática cubana, tanto dentro como fuera, no se llamará más Cuba al Día.
¿Cómo se va a llamar?
Pues se va a llamar, ¿cómo, Omar?
Hoy en Cuba.
Hoy en Cuba. Cuba, de lo que está pasando actualmente.
Exactamente, más o menos lo mismo, la sí. actualidad de lo que está sucediendo en Cuba. Nosotros trabajamos la noticia diaria, la analizamos, entrevistamos a los protagonistas, es decir, el formato va a ser el mismo, vamos a tener una incorporación, ¿no, Tomás?
Esa es la segunda ¿sí? buena noticia. Ajá. Pues a partir del lunes se incorpora al elenco de Cuba al Día el periodista Luis Felipe Rojas. Y qué cosa tan interesante. Omar, hace 8 años atrás hablábamos allá en San Germán con Luis Felipe Rojas cuando era activista de los derechos humanos, sí. los arrestos, toda su situación. Un placer para nosotros, todo un conocedor, un enamorado de la libertad de Cuba, de la oposición, de la disidencia, que a partir del lunes va a compartir con nosotros en Cuba al Día también.
Me parece un trino maravilloso el que van a establecer ustedes, porque conozco Cuba al Día, he tenido el privilegio inmenso de cuando alguien ha faltado, la querida Patricia Martínez, o en el caso de Ofelia Oviedo, tuve la posibilidad de trabajar con ustedes y sé el trabajo tan especial, maravilloso, dedicado y cuidadoso que hacen con Cuba al Día. Pero quiero que les cuenten a nuestros oyentes, ¿cómo ustedes establecen? Yo lo sé porque yo escucho a Tomás desde horas bien tempranas en la mañana haciendo todas esas conexiones, pero que la gente sepa, ¿cómo ustedes establecen los temas, las prioridades de Cuba al Día, que va a ser hoy en Cuba?
Hoy en Cuba. Bueno, las prioridades del espacio son las siguientes. Primera, la premisa del programa es darle cobertura a todo lo que el régimen cubano distorsiona o niega. Específicamente disidencia, oposición, la realidad de Cuba, en el contexto, Omar, de la prensa nacional, decir lo que no dice Granma. Por ejemplo, la prensa te dice hay dengue y zika, pero no te dice por qué hay dengue y zika, sí. porque no se recoge la basura, hay vertederos de agua, hay aguas negras albañales, y esa es la temática. Pero ¿qué ocurre? Y en eso Omar puede ahondar también. A veces tenemos 2 y 3 veces previo al programa de cambiar el guión.
Sí, porque se produce una noticia de última hora que consideramos importante, ¿no? Se produce un hecho inusitado, recibimos a través de Facebook, a través de diferentes vías, nos llaman, nos envían mensajes, correos electrónicos, y entonces tenemos que incorporar. Pero lo importante es lo que decía Tomás, ¿no? Que el pueblo cubano tenga una información verídica de lo que está sucediendo, que el régimen lo niega. Hemos tenido éxito también obtener soluciones a problemas. Damos consejos, yo hablo, a veces trato de brindar consejos utilizando tal vez metáforas y chistes, ¿no? Sí. Con Patricia Martínez.
Quiero que me hablen de la directora de la orquesta, porque, a ver, los oyentes y televidentes conocen lo que ustedes transmiten, ¿no? La noticia, pero esa mujer que se encarga de estar con ustedes en todas las coordinaciones, de estar ahí pendiente de todo, háblenme de Patricia Martínez.
Bueno, te lo dije, Tomás, que Patricia Martínez iba a salir.
Pero es que es inevitable.
Patricia es un elemento importantísimo, no solo es nuestra productora ejecutiva, sí. sino que es una muchacha enamorada de la realidad nacional también y de la temática. Sugiere también, por supuesto, temas, perspectivas, las redes sociales, sigue mucho sobre todo las redes sociales con las sugerencias sí. sobre posibles temas y enfrenta la realidad de a la hora de salir al aire todas las dificultades que enfrentamos.
¿Cuáles son los retos mayores?
Los retos mayores es lograr hacer la conectividad con la llamada dentro de Cuba porque tenemos colaboradores como la empresa estatal de Texas y el Ministerio del Interior, que a veces cuando tenemos una exclusiva y una noticia de impacto, tratan de imposibilitar nuestro trabajo. Pero lo logramos, Omar.
No, siempre lo logramos, la persistencia de Patricia, de verdad que hay que resaltarla. Algo importante, a veces también durante el transcurso del show, estamos entrevistando a alguien, Patricia sugiere una pregunta. No, una persona que conoce, que trabaja en medio en Cuba, conoce la realidad cubana y entonces tiene ese input que lo tenemos ahí en el oído a veces diciendo
todo el tiempo.
Pregunten esto.
Maite, sí. quiero agregar algo que ya hoy en Cuba, a partir del lunes, tiene un nuevo correo.
Ah, mira, ¿cuál es
ese correo? Un correo electrónico que se va a llamar así, hoy en Cuba, todo juntito, ajá. ya sea en mayúscula o en minúscula, @gmail.com. A partir de hoy en Cuba, @gmail.com, todas las personas que quieran escribir a partir del lunes estará disponible, porque es una vía también importante sí. de comunicación, sobre todo en el tema de las denuncias. Hoy mismo recibimos una denuncia, que también la recibieron ustedes acá en Levántate sí. Cuba, sobre la situación de algunos opositores allá en la provincia de Holguín.
Pues entonces vamos a estar muy pendientes. Quiero que me digan, además de esos correos electrónicos con denuncias, ¿cuál es la respuesta que ustedes reciben de esas personas que se ven reflejadas en Cuba al Día durante tantos años, a partir del lunes en Hoy en Cuba? Cuando ellos sienten que ustedes hablan de esas denuncias que dan a conocer las violaciones a los que ellos son sometidos en la isla de Cuba.
Bueno, lo primero y más importante, que es una validación del esfuerzo y la lucha de esas personas. Sí. Estamos hablando de activistas de derechos humanos que están perseguidos, que tal vez la única ventana que tienen al mundo aparecer en nuestro espacio. Algo que a mí me gusta resaltar siempre, y lo digo ahora porque sé que mucha gente en Cuba también sigue este programa, y yo siempre lo recomiendo cuando los activistas entran en nuestro espacio, que tengan en cuenta que no solo le están hablando al mundo, siempre se dice que el mundo lo sepa, lo más importante es que le están hablando al pueblo cubano. Exacto. Y de hecho mucha gente escucha noticias y se conecta con el activista, y algunos de ellos han encontrado solidaridad y maneras de resolver problemas, porque gente que está escuchando el programa los van a ver y le dicen, caramba, escuché esto. Y se solidarizan con ellos y buscan una manera de resolver los problemas.
La importancia de Cuba al Día para la misión de la institución, de Martí.
Bueno, vital, vital. Es un mecanismo al servicio del pueblo de Cuba, de aquellos oprimidos sí. que no tienen la oportunidad de recibir la cobertura por los medios oficiales. Esa es la gran meta, el gran reto, el desafío de nuestro espacio. Y además el placer, porque para tanto Omar como yo y ahora Luis Felipe también, el placer, el regocijo inmenso que uno siente cuando presta un servicio, cuando alguien está desesperado, está siendo hostigado o quiere denunciar algo, es un placer inmenso, Marcos.
Sin lugar a dudas, es un momento clave cuando uno está allí y sabe que es capaz de darle algo al pueblo de Cuba. También otra de las misiones del programa es brindar empoderamiento, brindar consejos prácticos, sí. que la gente sepa lo que puede hacer. Pero esta ha sido, tanto Tomás como yo, de toda la vida nuestra misión. Luis Felipe, que también está en la
¿Cuántos
misión.
¿Cuántos años ya?
8, rumbo a 10 vamos, 8 y medio, casi 9 años de Cuba al Día, y continuamos ahora en Hoy en Cuba.
En Hoy en Cuba, a partir del próximo lunes, ¿la hora?
2 de la tarde, de 2 a 3, una hora de noticiosa diariamente, de lunes a viernes.
Pues les deseo todo el éxito del mundo. Ustedes dos y a Luis Felipe Rojas, yo estoy segura que va a continuar el éxito de Hoy en Cuba y ese compromiso diario que hacen por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Gracias por estar con nosotros, con el pueblo de Cuba, aquí en Levántate Cuba. Los espero siempre. Bienvenidos son ustedes y todo aquel que quiera llevar ese mensaje, como Omar dice, de empoderamiento para todos nuestros cubanos. Les invito a una muy breve pausa. Voy a regresar con repasos por la historia y mucho más para compartir con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga, esa alegría vamos a volar.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Con 22 minutos, gracias por continuar con Levántate Cuba. Aquellos que se han incorporado a esta hora, muchísimas gracias. Les invito a que permanezcan hasta las 10 en punto de la mañana. Les invito a esta hora a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1960, John F. Kennedy y Richard Nixon celebraron el primer debate televisivo entre dos candidatos a la Casa Blanca en la historia de los Estados Unidos, con una audiencia de 60 millones de televidentes. John F. Kennedy llegó al set de televisión en el que se transmitiría el debate perfectamente arreglado, vestido con un traje oscuro, recién rasurado y con un peinado que lucía natural, pero que no dejó nada a la casualidad. Iba debidamente asesorado por los publicistas demócratas. En la contrapartida, Nixon lucía una barba desarreglada y se negó a ser maquillado, pues le pareció un tema de mujeres y no de políticos duros. La imagen de Nixon con el cutis sombreado por la barba crecida recordaba a la caricatura de un villano, mientras que Kennedy aparecía bronceado y fresco. En esa guerra de imágenes entre los dos candidatos, Nixon perdió la presidencia.
Con 24 minutos, ustedes lo esperan en casa, en la isla de Cuba, en cualquier parte del mundo. Y quiero preguntarle, después de darle los buenos días, a mi querido Chambi Campos. ¿Listo, Chambi, con la información deportiva?
Efectivamente, Maite, buenos días y bienvenidos al segmento deportivo de Levántate Cuba. La pelota, estamos ya en la última semana y estamos viendo grandes actuaciones. Somos testigos de una temporada más fantástica y anoche, el señor Mark Scherzer, uno de los mejores lanzadores del momento, consiguió su ponche número 300 de la temporada. Entra en un grupo selecto de solamente 6 lanzadores que en los últimos 15 años han podido lograrlo. Mark Scherzer derrotó anoche a los Miami Marlins, su victoria número 18 en lo que es una carrera que sin duda alguna terminará en el Salón de la Fama. Mark Scherzer, uno de los grandes, grandes, grandes. También tenemos que comentar de que ya Houston, como dijimos ayer, ya hoy calificó como campeón de esa división, 100 victorias. LeBron James, ayer por primera vez aparece en Los Ángeles en un tabloncillo. Ya se acabó toda la conferencia de prensa, ya se acabaron todas las relaciones públicas, ahora hay que ponerse a trabajar. LeBron James llega a un equipo que hace 3 años que no hacen los playoffs, un equipo que el año pasado, un equipo joven, pero sin ninguna perspectiva, él lo trae ahora. Ha empezado con el pie bien anteriormente, él se ha llevado toda la publicidad, él se ha llevado todas las entrevistas y ayer no fue así. Ayer el equipo de Los Ángeles, la dirección de Los Ángeles, decidió de que la directiva era la que iba a hablar y LeBron James solamente iba a practicar, lo estamos viendo ahí en pantalla. Ahora bien, eso no significa de que LeBron James no vaya a ser protagonista. Para el primer juego, Maite, escucha esto, LeBron James estará usando unos tenis que en vez de tener los colores de los Lakers, va a tener el color de su antiguo equipo, el equipo Cleveland. No sabemos si esto de Nike es para la temporada completa, pero sí para el primer juego, LeBron James se va a poner unos tenis que son los colores del equipo anterior. Algo inaudito, pero bueno, ese es el dinero. Y hablando de cosas inauditas, si todo le va, todo sale como quiere el señor David Beckham, Miami va a ser el Hollywood de fútbol. Según él, él quiere llenar esto de estrellas. Ya está hablando con Zidane para ver si viene a ser el entrenador de este equipo. Ellos fueron compañeros. Va a tener mucha competencia. Ahora, eso sí, aparentemente Beckham tiene dinero. Estados Unidos quiere traer jugadores aquí, quiere levantar el fútbol. Y si ellos se deciden hacerlo, lo pueden hacer. Ya él también está hablando con Wayne Rooney. Y se mencionan otros astros que están hablando con él. Quién sabe, terminarán aquí. Probablemente el ir a ver un partido del Inter sea también cosa de ir a tirar fotografía. Se va a convertir en un espectáculo. Ahora, vemos que en China, mira el 2022, donde van a ser las Olimpiadas de inviernos, unos pastores de ovejas, los cuales no tienen dinero, los cuales están pasando una necesidad tremenda, se les ha abierto una nueva posibilidad. Y es que el gobierno los está enseñando a patinar para que ellos puedan ayudar con el alpinismo. Vamos a ver este reportaje.
Cambiaron el rebaño por los esquís. Expastores chinos practican esquí alpino con la esperanza de encontrar un trabajo de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Las autoridades avisaron a muchos pastores del distrito rural pekinés de Yanqing que ya no podrían llevar a sus rebaños a la montaña debido a una escasez de pastos, pero en cambio ofrecieron financiar la formación con la promesa de empleos vinculados a los Juegos Olímpicos. El distrito nos organizó para aprender a usar los trineos y cañones de nieve y mantener los esquís. Vamos a trabajar en esto en el futuro. Cuando vengan los Juegos Olímpicos de Invierno, haremos lo que la organización nos pida. Además de los ganaderos, varios médicos y enfermeras intentan aprender a esquiar con el objetivo de poder trabajar en las pistas de los Juegos para atender a deportistas lesionados.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizarán en Yanqing, Pekín. Como anfitriones del evento, nuestro hospital nos dio una muy buena oportunidad de participar en el esquí. Como personal médico, creo que deberíamos contribuir con nuestros esfuerzos para el rescate en la nieve.
Pekín se convertirá en 2022 en la única ciudad del mundo en acoger los Juegos Olímpicos de verano y de invierno. A poco más de 3 años de la cita olímpica, el régimen comunista ha decretado una movilización general. Espera que 300 millones de chinos empiecen a practicar deportes de invierno, 10 veces más que en la actualidad.
Y efectivamente, ya salieron las nuevas figuras, ya están tabulados los números de la pelea entre Canelo y el señor Triple G. Fueron 1.1 millón de personas que pagaron para ver la pelea, lo cual lo llevó a alrededor de 94 millones de dólares. A eso se le suman los 23 millones y medio que las personas pagaron para entrar a verla en persona, y se convierte esto en la tercera pelea que más dinero ha dado en la historia. Las primeras dos del señor Floyd Mayweather. Y Maite, todo el mundo está preguntando por qué la pelea se llevó en Las Vegas. Ya vemos la razón por qué se llevó en Las Vegas. De esto, me imagino que Canelo se llevará unos 40, 50 millones de pesos. El otro se llevará alrededor de unos 30, 35 millones de dólares. Óyame, por 12 rounds, hasta con Rubén me fajo yo, fíjate cómo.
Oye, Chambi, además, es una combinación fabulosa. Tenían ellos deporte, el turismo, es una mezcla también muy importante para la ciudad de Las Vegas. Es decir, la entrada de dinero ahí fue fabulosa, más allá de la que le entró a Canelo.
Y lo más importante, que Las Vegas garantice el dinero. Uh-huh. O sea, los promotores saben que ellos no tienen ningún problema porque ellos le van a garantizar. Y bueno, Maite, esto ha sido todo por hoy en deportes.
Gracias, Chambi. Yo estaba pensando, uno nunca sabe. Creo que me voy a la pista de Kendall, de patinaje, para ver si practico algún deporte de invierno, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en el futuro. Las 9:31, alguien muy especial que está por llegar aquí a Levántate Cuba. Así que les invito a una pausa, no se muevan de sus asientos y sigan en sintonía con nosotros a través de las 3 plataformas de Martí, porque ya viene en instantes nuestra querida Magdalena de Cuba.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate. Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas algo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Con 36 minutos en la mañana, yo se los dije, se los prometí, y aquí está con nosotros la querida, la esperada, la gloria de Cuba, la mujer que lo mismo actúa que canta, Magdalena de Cuba, y esta mañana comienza interpretando un tema muy especial para todos nuestros cubanos. Buenos días, Magdalena.
Buenos días.
Qué linda te ves, además.
Gracias.
Tu combinación, como siempre, fabulosa, me encanta.
Muchas gracias.
Dime qué nos vas a interpretar.
Voy a interpretar una canción de mi propia inspiración.
Ya, ¿cómo se llama?
Nunca yo pensé poder estar aquí.
Ah, fabuloso. Pues adelante, Magdalena de Cuba, y ese tema tan especial.
Gracias, gracias.
Nunca yo pensé poder llegar aquí y que a la gente le encantara verme a mí. Yo me siento tan feliz porque hay muchos por ahí pensando en mí. Yo recuerdo el día cuando yo llegué. Fui corriendo a ver a Alexis Valdés y a su show él me llevó y también me entrevistó. ¡Qué cómico!
¡Qué cómico!
Yo recuerdo que en Bollo Manso, sí señor, me dijeron que yo iba a triunfar y que nunca yo me afeitara, que mis pelos lejos me iban a llevar. Y tengo que hacerles una confesión, es muy rico estar en la televisión y venir aquí a cantar, a bailar y a disfrutar. Aquí, en este show. Sí, señor. En este show, aquí con tantos amigos.
Con este show.
Para pasarlo bonito.
Con este show.
Aquí en Levanta de Cuba, pa' Cuba.
Con este show.
Sí, señor. Gracias, Radio Martí, Televisión Martí. Gracias.
Magdalena de Cuba. Sí, señor.
Magdalena de Cuba. Magdalena, gracias.
Te quiero sentar.
Sí, te puedes sentar. Toma asiento. Tú toma asiento. Estás en casa. Bienvenida aquí a Levántate Cuba. Es un gusto tenerte esta mañana. Yo estaba haciendo la transmisión a través de Facebook.
Discúlpame la canción que no te dije que la iba a cantar. No sé si está buena.
Está fabulosa. Está fabulosa, pero además todo lo que tú haces es lindo. Todo lo que tú haces le llega al corazón de los cubanos. Hacía días que no te veía.
Sí.
¿Por qué hace tanto que no venías aquí a Levántate Cuba?
Espérate, que se me trabó.
¿Qué pasa? ¿Estás bien?
No, que se me trabó abajo del cuerpo. Ay, tengo que pararme.
Sí, párate, no te preocupes.
Párame.
Tranquila, sí.
Como aquí no se puede mover mucho, sabes, claro, que si tú te mueves un poquito, te vas de cámara.
Sí,
me enseñaron eso ya.
Pero estás perfecta ahí. Ahí sí te ves perfecta. Magda, cuéntame, ¿Por qué tantos días sin venir aquí? ¿Qué has estado haciendo?
Bueno, yo estoy aquí todos los días, lo que vengo por la noche y ustedes están durmiendo.
Claro.
Yo tengo mi programa de radio que se llama Magdalena de Cuba. Estoy súper contenta. Ajá. Porque, bueno, media hora de 9, 9 y media.
¿Y ahora,
a partir del lunes, 1 de octubre, de 9 a 10 de la noche, me van a poner el programa.
Es decir, que te vas más tarde todavía.
Más tarde, porque acuérdate, yo de verdad llegaba aquí como a las 7 y media para preparar todo, hablar con la gente,
claro,
y todo eso, y preparar el programa, porque ya había aprendido aquí de los grandes.
Sí.
Aprendí, me ha enseñado mucho Tomás, que se fue ahora mismo aquí, tremenda persona.
Tomasito Cardoso,
me ha enseñado Luis Felipe Roja, también el Cid Dajona.
Claro.
Me ha enseñado también cómo es preparar Lucy, que tú sabes que ella siempre está ahí.
¿Qué te enseñó Lucy?
No, Lucy me está enseñando todas las cosas, cómo se hace el mecanismo. Es un mecanismo que tú tienes que aprender y tienes que crecerte como persona y como artista.
Oye, ¿cómo tú conseguiste todo eso? Porque mira que yo le he preguntado a toda esa gente que me enseñen y... No, que estoy ocupado.
También le quiero pedir, dar las gracias a Cartaya, por la persona que es, que siempre me da información.
Fabuloso.
Me tiene ahí y me tiene loca. Información. Me escribe hasta de madrugada Cartaya a mí.
Pero es que Cartaya es alguien muy especial. De verdad que alguien que queremos
ni
mucho.
Duerme.
Magdalena,
ni duerme.
Mira que hay tanta gente linda aquí en Martí, pero además tanta gente que te quiere y tanta gente que está pidiendo que tú estés en pantalla, en radio, y por eso te pedí, te llamé de Magda anoche. Magda, puedes venir. Y me dijiste, bueno, Magda,
a la hora que tú me llames, no me molesto.
Gracias.
O sea, que yo llego aquí a cualquier hora, cuando tú me llama Yane,
sí.
Ivette, bueno, todo el mundo. La flaquita Maricel, la directora, tremenda persona, siempre me está escribiendo por Facebook.
A mí me preocupa.
Yo estoy aquí a la hora que usted me llama.
Me preocupa el hecho de cómo te vas a regresar a casa a las 10 de la noche. No es muy tarde, Magdalena, tú no manejas. No me digas que estás yéndote a pie o que estás pensando irte a pie.
Mira, si algo tiene importante estar en este país, que para mí es importante y agradecer de verdad, ya llevo 23 años, Maite, aquí.
Sí.
Y de verdad que para mí ha sido crecer, sentirme libre, independiente. Y si algo, de verdad, yo aprendí aquí que aquí todo se resuelve.
¿Y cómo vas a resolver
aquí lo único
eso?
Que tú tienes que tener las ganas para echar para adelante. Y si a mí me dicen de 9 a 10, que nadie me dijo, nadie contó conmigo, me dijeron de 9 a 10 ya. Después cuando yo voy al señor, voy a hablar con él.
Es verdad que...
Me asustó el señor cuando me dijo eso.
Pero es verdad, pero es verdad. Pero me dijeron que eres el que te va a llevar para la casa.
No.
Dime la verdad.
No.
Que Tomás te va a llevar a la casa.
Tú sabes que no, los jefes no están aquí por la noche. Ay, fea, van a dormir,
pero me dijeron que sí.
Llegan aquí a las 5 de la mañana.
Me dijeron que sí, que él hizo la excepción contigo, que te dijo, Magdalena, está bien, yo te recojo a las 10 y te llevo para la casa.
No, lo que hizo fue un Uber que él me ponía de 9, era a las 10 y media estaba el señor Humberto, que le quiero dar las gracias también. Señor, que para mí ha sido importante en mi vida.
Sí.
Señor Humberto, él me recoge a las 9 y media.
Y por
ahora
fin?
Yo lo tengo que llamar. Ajá. ¿Qué día es hoy? Bueno, no me acuerdo.
Hoy es miércoles.
Es miércoles. Eso para el lunes primero, ¿verdad?
Sí.
Déjame sentir. El lunes primero de octubre.
Sí.
Bueno, no me acuerdo.
Magda, dime algo. ¿Y
el primero de octubre es el lunes. Primero de octubre tengo que llamar a Humberto. Lo voy a llamar antes.
No, llámalo
antes. Abran la Casa del Horror.
No.
¿Tú vas a ir a la Casa del Horror?
Sí, claro.
Mañana abren la Casa del Horror en Miami. Imagínate tú, una casa de terror en Miami.
Y Santa's Enchanted Forest también está por abrir. ¿Te gusta ese parque?
Yo siempre voy a Santa. Nada más entro, me tiro una foto con Santa porque si le tengo miedo a montarme. Yo vine en balsa. Yo no vine en avión. Yo no me atrevo a venir, de verdad. Porque las alturas para mí, eso ya es. Fíjate que a mí, Bobby. ¿Tú sabes quién es Bobby? El que trabaja aquí en los deportes.
Bobby Salamanca, sí.
Bobby Salamanca tiene ahora un helicóptero.
Ya,
y él me invitó a mí, a Cari Roque, a nosotras dos, y a Magdelivi Hidalgo, que le quiero también saludar a Magdelivi, a la Guajira, que trabaja aquí. Ellos siempre andan conmigo, ellas dos siempre andan conmigo, y me invitó Bobby a subirme en el avión. Pero yo tengo que hablar con Karen Caballero, porque Karen ya fue para saber si de verdad sabe manejar, porque
claro,
cómo va a montar en un avión con una persona que lo que habla es de deporte y tiene un avión. Y me da miedo.
Sí, pero maneja muy bien. Él es buen piloto, hace súper bien. Y vas a conocer a Daisy.
A Daisy Bamajó.
Ya.
Sí. Daisy la conozco yo hace rato.
Sí, de verdad.
Daisy es mi amiga toda la vida. Daisy me ha regalado a mí una cantidad de ropa, que
de
le
verdad
quiero dar públicamente las gracias. Toda la ropa que yo uso, casi toda, porque algunas de las compro, tú sabes, en las tiendas Goodwill,
claro,
de los muertos, que de ahí la ropa es nueva.
Es decir, la ropa del noticiero de Daisy, ¿tú te la pones?
No.
¿No?
Cuando ella trabajaba en otros canales, ella tenía mucha ropa y muchas de las cosas que yo me pongo es de Daisy Bamajó.
Ay, qué bien.
Y le quiero dar las gracias también, porque todas las personas lo único que han hecho es ayudarme en este país. Estoy súper contenta porque creo que mi programa, el problema es que la gente me está llamando mucho, la gente también me escribe mucho por mi email, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, que no se me olvida. Es así, ¿verdad? Lo dije bien.
Sí.
Magdalena de Cuba, @gmail.com, todo junto, me escriben. Entonces, ¿tú sabes lo que yo hice, May?
¿Qué hiciste, mi amor?
Yo le digo a la gente, y cuento este, ¿sabes que los cubanos rápido aprovechamos?
Ajá.
Yo le digo a la gente que voy a llamar a su familiar en Cuba desde mi programa,
claro,
y darle una sorpresa. La gente me escribe,
y
yo llamo familiar en Cuba.
Y cuéntame de esas llamadas.
Se asustan.
¿Por
lo primero que piensan cuando tú llamas a Cuba, que tú dices, no, te estoy llamando de parte de tu hija, Maite Luna, por ejemplo, si yo puedo llamarte a tu familia, me dice, ¿qué pasó, Maite? Un momento, el susto.
Claro.
El susto de la separación. ¿verdad?
Sí, es muy doloroso.
Yo a veces cuando llamo a mi abuela Fefa, que a veces sí. la llamo como, más o menos como, yo me acuerde, como una vez al mes la llamo.
Ajá, sí.
Y cuando yo llamo a mi abuela Fefa, que ella sale al teléfono, me dice, hola, mi niña, ¿cómo está? Me dice. Y ella empieza a decirme las cosas rápido, rápido, muy rápido. Y le digo, no te apures, abuela, no te apures que te estoy llamando porque ya reuní $20, pongo yo, para hablar con mi abuela.
Sí.
Imagínate tú.
¿Cuánto tiempo? Hablas bastante.
Y la vieja, pero nunca me pide, le digo, te vamos a morder la lengua, porque empieza a pedirme una cantidad de cosas.
Sí.
Cómico.
Y por fin la sigue...
Abuela, yo sé que me estás viendo, me estás escuchando, o sea que le mandé a abuela.
¿La sigues llamando a la pública?
Sí, mandé una antena a mi abuela.
Le mandaste una antena.
Y ella lo ve todo.
Sí, lo ve todo, lo puede
lo ver.
Lo
ve todo, todo, todo.
Qué bien.
Me vio
qué
la foto con Goki.
Ajá.
Me vio con todas las fotos.
Entonces, ¿tu abuela me conoce?
Claro.
Ay,
claro.
Abuela.
Todo
Fefa.
El mundo en Boyomanso a ti te conoce.
Ay, un saludo muy especial para toda esa gente maravillosa de Boyomanso, de verdad que
todo yo. Todo el mundo, ve a marcha, ve a marcha, para que compre los vestidos de Maite, me dicen, sí, en marcha.
Claro.
Pero yo le digo que no, le digo que tampoco voy a. ¿Entiendes? Porque ahora quieren que. Porque dicen que mande, cuando mande un paquetito, mándame vestidos de Maite, de marcha. Yo digo,
claro.
Una de tu Maite, de verdad.
Sí, un día nos
la gente te ve y quiere ser como tú.
Ay, no, yo quiero ser como todos esos cubanos tan lindos y como tú, Magdalena, porque te repito, hay mucha gente que te quiere, pero me diste la vuelta, te me fuiste por la tangente, Magdalena, cuando te pregunté de Humberto, ¿por fin sí o no?
Humberto, el Uber es tremenda persona, Humberto para mí ha sido el apoyo que yo he tenido, lo que pasa es que estoy conociendo su familia.
Pero hay algo más.
Voy a conocer su familia.
Ajá, hay algo más.
No me propuso ser novia de él, señor, pero... Tengo que conocer su familia.
Claro.
Y su familia está en Cuba. ¿Cómo la voy a conocer?
Bueno, pero
estoy tratando de mandar a mi abuela Fefa a Marianao para que vea a la familia.
Porque la familia de Humberto es de Marianao.
Y mi abuela vive en lo último, allá en Remángame la Mula, metido allá en Boyomanso, o sea, que son holguín.
Pero ¿por qué no? A ver, si la familia está en Cuba.
Sí.
¿Para qué tú los quieres conocer? Lo importante es que conozcas a Humberto.
Importante saber también en qué escuela estudió. Yo estudié en Pedro Martínez Brito.
Pero pregúntaselo a él.
Primaria. Sí, pero quiero saber si es verdad. O sea, que aquí tú no puedes creer mucho a las personas.
Sí.
Cuando tú encuentras, por eso a ti te han pasado las cosas que te han pasado. Tú tienes que averiguar la vida de las personas, claro, que llegan a tu vida.
Sí.
¿Entiendes? Porque aquí ya uno vive así, asigiliado.
Claro, claro.
Pero tengo esperanza de enamorarme y tener un hijo.
Yo te aseguro que así va a ser, Magdalena. Cuéntame, te veo con unos papeles ahí. ¿Qué has traído para contar?
Bueno, porque quiero aprovechar. Uh-huh. Hoy... Yo quería preguntar algo, de verdad. Y
con, sí, ¿qué quieres preguntar?
Verdad que quiero, sé que todo aquí está bien organizado y todo. Uh-huh. Hoy viene Díaz-Canel aquí, ¿verdad? El perro Canel, ¿qué diga? Canel, el señor Canel.
Magdalena, ¿cómo va a venir Díaz-Canel aquí?
Es porque la gente le dice perro Canel.
Tú dices aquí a Levántate
Cuba.
En
el internet ha puesto perro Canel y la gente pone perro Canel. Mira, tío, digo, yo lo que quiero es viene aquí a Radio Martín.
No va a venir.
¿Cómo que no va a venir a Radio Martín? ¿No está en Estados Unidos?
Está en Estados Unidos, pero no va a venir aquí.
Pero aquí es donde tiene que venir.
No, Magdalena, ojalá viniera para entrevistarlo y para decirle unas cuantas cosas, pero no va a venir porque tiene miedo.
Acuérdate. Pero si él lo que quiere es extender las comunicaciones con Cuba, ¿qué mejor que esto para extender comunicaciones con Cuba?
¿Tú crees que realmente él lo quiere hacer, de verdad?
Pero si esto es lo que más la gente ve hoy en Cuba.
¿Pero tú crees que realmente él tenga la intención de hacerlo? No, Magdalena, él se va a quedar por allá por Nueva York y eso, ¿no? Realmente aquí no creo que venga.
No viene aquí Díaz-Canel a más Radio Martín.
Magda, ¿tú crees?
¿A qué vino aquí, entonces? ¿A qué vino aquí a Estados Unidos?
¿Tú crees que lo dejen entrar a Miami?
Mira, aquí la gente le mandaron preguntas, le mandaron cosas.
Sí, como que, a ver, vamos a ver, Díaz-Canel, señor, si así se le puede llamar, escuche las preguntas que le está mandando el pueblo de Cuba para que si usted tiene un poquito de conciencia a través de Magdalena, las escuche y quizás se responda a sí mismo. Magda, ¿qué le preguntan a Díaz-Canel? A lo mejor nos está viendo a esta hora en Nueva York.
Le están preguntando, por ejemplo, hay una muchacha que entró al hospital, vamos a decir lo que pasó. La muchacha que entró al hospital en Bayamo,
sí,
¿entiendes? Pues tenía yo no sé si era un problema de la cintura, algo así. Le habían hasta inyectado un enfermero. ¿Sabes que en Cuba los enfermeros van en bicicleta a la casa con una cacharrita atrás, dorada, inyectando?
Sí.
Porque la gente prefiere que vaya el enfermero a tu casa y no ir tú al hospital. Ella entró por un dolor en la cintura. ¿Cómo se ríe el gordo de la cámara? ¿Cómo se ríe? Mira, oye este cuento,
a ver,
señor.
A ver.
Y cuando ella llegó, ¿tú sabes lo que le pasó? Se le metieron 6 limayas en un ojo.
¿Cómo es eso?
De la mesita que está al lado de la cama está oxidada.
Dios mío.
De la mesita al hospital está oxidada.
Se le metió en el ojo.
6 limayas en un ojo la tuvieron que operar.
La tuvieron que operar del ojo.
Del ojo, metió el ojo.
No te lo puedo creer.
Esas cosas están pasando en Cuba y esas son las cosas que la gente está preguntando. ¿Me entiendes? Cuando es, por ejemplo, a Licra Puesta Peraza, que es su esposa, la señora Licra Puesta Peraza, ella cuando cae en el hospital la ponen la mesita de noche podría al lado.
No, claro.
Eso es lo que
no.
La gente está preguntando aquí.
¿Y qué le podemos preguntar a Díaz-Canel? ¿Cuándo vas a comprar más mesitas de noche?
No, ¿y por qué va a poner internet y después no quiere que la gente vea el internet?
Ajá.
¿Cómo se te ocurre poner internet y después tú no vas a ver el internet? Yo entiendo las cosas de verdad que se le ocurren a ese hombre. Imagínate, tu censura, como dice, total, si todo el mundo censura. El día que oí eso, yo dije, entonces, ¿para qué está hablando con la gente de Google? Y con la gente de CRB. O sea, que está hablando con la gente de CRB, que
sí,
es de esta casa.
Yo sé.
¿Cómo se llama la CRB?
Airbnb.
No es CRB, como Jeepy. No, Airbnb.
Airbnb.
Que la gente renta por el aire, o sea, en internet.
Sí.
La gente se da un susto, o sea, le dicen la renta del susto.
¿Por qué?
Porque cuando la gente va, cualquier cosa te puedes encontrar.
No puede, no se parece a nada a la realidad.
Yo tengo una familia que me escribió de Italia.
Ajá.
Y me dijeron que ellos fueron por el Airbnb, se rentaron y fueron a una casa en Cuba, que estaba en La Habana Vieja, en un apartamentico, y dice cuando llegaron que eran 6, 2 muchachas cubanas, con 4 italianos, era ya era la familia, porque ella tuvo italianito y eso.
Sí.
Y dice que cuando llegó allá, que entró al apartamento, imagínate, eran 6, tenían 2 tenedores y 2 cuchillos, nada más.
Ay, Magdalena.
Pero eran tan viejos, tan viejos.
¿Los tenedores y los cuchillos o los italianos?
No, no, los que eran viejos eran los cuchillos.
Ah,
pero eran de la época de Colón. Sí. Y el italiano se robó un cuchillo.
No te lo puedo creer.
Los cogieron presos.
Como un antique.
Antes de salir así de Cuba los cogieron presos.
Dios mío.
Y están allá y nadie, no aparece cuchillo. Y eso también pasó en Cuba.
¿Y el italiano dónde está? ¿Preso italiano, todavía?
Yo no sé, pero el cuchillo no aparece. El tenedor no aparece. Ay, porque es de la época, tú sabes que en Cuba la gente que guarda de verdad, la guarda las cosas viejas.
Es que no hay ni cuchillo ni tenedor, Magdalena. Si cuando tú pides pollo en un restaurante, dicen el pollo se come con la mano. ¿Para qué tú quieres un cuchillo?
¿Qué cosas pollo? Así. ¿Qué pollo?
No, cuando muchas te toca, ¿no?
Pollo. Madre, tú sabes el lío que hay en Cuba. Ahora del pollo hacen todo. Hoy hacen picadillo de pollo.
¿Ah, sí?
Hacen ropa vieja de pollo. Hacen también chicharrón de pollo.
Sí.
Pero tienen que hacer una sola cosa porque no alcanza.
Lo único que no pueden hacer es pechuga.
Y también hacen jamón de pollo. ¿Cómo tú has visto un jamón de pollo? En Cuba hacen jamón de pollo.
Lo que no se ve es la pechuga, Magdalena, porque en Cuba los pollos vienen que sin pechuga.
¿Sin pechuga?
¿Te acuerdas de eso?
En Cuba los pollos vienen sin pechuga.
Sin pechuga. Todos vienen despechugados.
Como me gusta, lo único que a mí me gusta el pollo es la pechuga.
Bueno, los cubanos, imagínate tú, para comerse una pechuga tiene que ser un pollo de esto criollo. Pero sí, los que vienen.
Eso yo de verdad le digo, donde quiera que vean un pollo, se lo cojan.
Claro.
Para resolver.
¿Qué más le preguntan a este hombre? ¿Le han preguntado algo más, Magda?
No, ¿para qué te voy a decir las cosas que le han preguntado? Le han preguntado que cómo es posible que una persona como él, que esté así, con esos colores,
sí,
no se maquille un poquito, porque también está bien blanco él.
Claro.
¿Entiendes? Debería maquillarse.
Muy pálido.
O algo.
Válido.
Pero de verdad que me quedé ahora mismo con la boca abierta. No puedo creer que Díaz-Canel no venga aquí.
Bueno, hija, es que tiene miedo. Tú sabes que él no le gusta enfrentarse, no quiere dar la cara.
Pero si a eso fue lo que salió. Además, viene con 18 gente. Creo que trajo cocineros, barberos. Creo que trajo todo el mundo, señor.
¿Tú crees?
18 gente vinieron con Díaz-Canel.
Magda, te vi por allá por agosto en la gala contra el 349. Sí. Cuéntame.
No, al decreto 349.
Sí. Cuéntame qué hiciste tú, cómo te fue, qué te dijeron las personas, por qué estuviste tú en esa gala.
Porque los cubanos aquí, los artistas, ellos me han dicho a mí que yo ya soy un artista para Cuba.
Sí, tú lo eres.
Entonces yo tenía que ir con ellos, fui con ellos, estuve ahí con Rebeca Ulloa, Ana Olema, Vivien, ahí estuvo también Raudel, estuvo Gorky, tremenda persona, me encantó conocer
Cachita,
a Gorky.
Cachita,
estuvo. Cachita, qué clase de voz, Cachita.
Ajá.
Y fue una noche bien linda, porque imagínate tú que te digan a ti que tú eres una artista de Cuba, cuando yo realmente lo que soy, una guajira de Cuba, una mujer de Cuba, que me tocó vivir muchas cosas también allá en Cuba. Muchachos, yo viví una pila de años en Cuba, yo viví como 25 años en Cuba.
¿Y te sentiste emocionada ahí estar esa noche?
Pues bien bonito, porque ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que quieren cortarle la libertad al artista. Imagínate tú un artista que de pronto diga, no, yo quiero pintar un ganso. ¿Le da la gana de pintar el ganso? No, porque no puedes pintar el ganso. No, porque si tiene la nariz, porque piensan que está pintando Díaz-Canel. Por todo, ¿entiendes? No al decreto 349, libertad para el arte.
¿Cuándo vas a descansar? Porque si ahora tienes un programa de 9 a 10 de la noche, tú te pasas el día entero preparando el programa, entonces ¿cómo vas a
hacer? No se puede descansar.
Y los fines de semana, no hay cine, no hay nada. ¿Qué haces los fines de semana, Magdalena?
Trabajar, recibir llamadas y preocuparme por las personas en Cuba, como también sigue el caso de la niña Maya Ledesma Favelo.
Sí, que continúa, no hay respuesta.
Que continúa, que la niña cayó en el hospital por un catarro, lo voy a decir aquí públicamente, la niña cayó en el hospital por un catarro y luego se complicó. La están ventilando, quiere decir que la entubaron.
Sí.
Y en el hospital de Cerro, las católicas, estaban poniendo el antibiótico fuera de vena.
La niña
está súper grave, la trasladaron. Fumero, cuando se enteró, ¿sabe quién es Fumero?
¿Quién es Fumero?
El viceministro de Salud Pública en Cuba.
¿Y qué dijo cuando se enteró?
Fumero se enteró que a la niña la estaban ventilando y mandó a trasladarla enseguida para el hospital este que yo iba cuando era chiquitica, yo soy alérgica.
Sí.
William Solén.
Ajá.
Al William Solén. Y cuando la trasladaron a William Solén, porque él la mandó, dijo, si está ventilada, la tienen que cambiar de hospital. Oye, cuento este. Y ahí fue cuando los médicos se dieron cuenta del mal trabajo que estaban haciendo ahí en las Católicas del Cerro. le estaban poniendo el antibiótico a la niña fuera de vena. Imagínate. Fuera de vena. Y sus padres siguen pidiendo ayuda.
Su papá salió a la calle. Su papá salió a la calle y con unos carteles reclamando justicia para el caso de su niña. Justicia no, que le prestaran atención porque es algo muy delicado.
Como él, como muchos
padres. Pero no ha pasado nada,
Magda. Están en Cuba pasando con esa atrofia muscular tipo 1 en Cuba. Te voy a decir el cuento.
Sí, cuéntame.
No se atiende. Ya. No. Total, si se van a morir.
Es la respuesta que le dan los médicos.
Así le dicen a los padres en Cuba.
Pero realmente hay una verdad, que sí existe una medicina que ellos pueden tratar de conseguir en otro país, en Canadá, en Francia se hace este medicamento, y también a través de vías con cuestiones de organizaciones humanitarias, pues se puede conseguir el medicamento, no decirle al familiar. Lo único que podemos hacer es ventilarla, ponerla en una cámara de ventilación hasta que después se tome la decisión.
No, y que
la
los
niña
enfermos
muere.
Están llegando a Cuba, todas esas cosas son las que pasan en mi programa. La gente me escribe y me es difícil no ser parte de ella, pero olvidarlo.
Pero eso me parece que te porque yo te veo, Magdalena, tú eres muy sensible. Eso también me imagino que te drena mucho, que te afecta mucho. ¿De qué forma tú puedes recuperarte después cuando llegas a casa? ¿Cómo llegas tú a la casa a las 9? Bueno, me imagino que ahora vas a llegar más tarde, pero ahora estabas llegando
como
a las 10.
Bueno, porque yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, que la fe es lo último que se pierde, que la fe me ayuda mucho también.
Sí.
Y que siempre busco de la risa. Que es lo que yo digo a todos los amigos míos que me conocen y a todo el pueblo de Cuba, que también tenemos que coger y decir, ay, Dios mío, reírnos un poco, porque para poder, imagínate tú. Pero son cosas que no podemos dejar pasar por alto, y que Magdalena de Cuba, de verdad, sepan que todas las noches, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, voy a estar ahí hablando con artistas famosos que me han dado su entrevista también.
Sí, ¿qué sorpresa hay para el lunes? ¿Tienes algo que me puedas contar, un adelanto o algo así?
El lunes yo he tenido gente que de verdad apoyándome todo el tiempo en mi programa.
Sí.
Artistas, activistas cubanos, tremendas personas.
Todo el mundo menos yo.
¿Qué me iba a decir a mí?
Todo el mundo menos yo. Tú me prometiste que me ibas a invitar al programa y eso nunca llegó, por lo menos hasta ahora. Nunca
ha llegado. Si cuando yo te llamo a las 7 me dices que estás durmiendo. Lo único que yo me comunico contigo cuando me salen las fotos, ¿te acuerdas? Que me salen las arrugas.
Sí.
Y yo te mando la foto a ti para que me las arregle.
Magda,
y después tú a mí no me contestas.
Pero yo te dije que cuando tú me dijeras así con certeza que me ibas a invitar al programa, yo hacía un esfuerzo, venía, me quedaba aquí a dormir y al otro día ya iba y me maquillaba con Soraya.
Te prometo públicamente,
ajá,
que el segundo programa del 2 de octubre es con Maite Luna.
Ah, bueno, pues ya.
Lo
prometió.
Si te vas a poner brava. ¿Me entiendes?
No, yo no graba, estoy dolida.
Pero quiero saber otras cosas de ti.
A ver, cuéntame.
Quiero saber si se mueve o no se mueve.
Claro que sí, mira.
Mira, que te cuento.
Yo te voy a contar todo eso en el programa, escúchame. Ya casi se nos está acabando el programa.
Sí.
¿Qué mensaje les quieres mandar a la gente en Cuba sobre Magdalena de Cuba? La obra, que no se la pierdan. El correo electrónico sigue siendo el mismo.
magdalenadecuba@gmail.com. A partir de este lunes, 1 de octubre, oye, el cuento este.
Sí.
Magdalena va una hora, después va Pepe Forte con La Cabaña de Pepe.
¿Pero cómo voy a hacer
eso? No, La Cabaña no, espérate, me equivoqué el nombre.
¿No es La Cabaña?
No, eso se llama La Barbacoa de Pepe.
La Barbacoa de Pepe.
Sí, señor.
Pero Pepe lo mismo está en una barbacoa que en un ático, como le gusta a él andar por ahí arriba, ¿verdad?
Y el ático no, es un calor. Él no sabe lo que es dormir en una barbacoa.
Bueno, ya veremos. Yo no voy a poder dormir. La que no va a poder dormir soy yo, porque si después de las 10 de la noche viene Pepe Forte, yo lo tengo que escuchar también.
Bueno, pues nosotros todos juntos vamos a hacer de las noches de Radio Martí una noche para Cuba. Y decirle a Cuba que aquí estamos para eso, para estar cerca de ellos.
Qué bien.
Para darle cariño, amor, y que sepa que pueden contar conmigo donde quiera que estén.
Magda, ya sé lo que voy a hacer. El día que yo me quede a tu programa, me quedo en la barbacoa de Pepe. Si él me deja, tú sabes.
Y te quedas ahí con él.
No, con él no. Él se va para su casa, porque acuérdate que tiene carro. Mira, habla con Pepe Forte. Pepe Forte te puede llevar para la casa a las 10, claro que sí.
Sí, pero Pepe Forte está casado.
¿Y qué? No importa.
A las mujeres de verdad no le gusta que ande cualquier mujer con el hombre de ella,
¿no?,
en el carro por la noche. Eso
ay,
no.
Magda.
Yo no me quiero buscar un problema tampoco aquí.
Bueno, sigue llamando Humberto entonces. Magda, te deseo todo lo bueno del mundo.
No,
gracias
y lo
por
bueno
venir.
También para ti. Gracias a Levántate Cuba, de verdad, por el trabajo que hace. Gracias por haber hecho de este lugar un espacio también para mí. Y de verdad que le mando un besito a todo el equipo de Levántate Cuba.
Tú eres bienvenida siempre. No te demores tanto en venir, Magda. Ya tienes que venir ahora dentro de por lo menos 15 días. Magdalena de Cuba ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por compartir estas 2 horas de información libre de censura, de contenido especial para nuestros cubanos. Nos vemos mañana a las 8 en punto.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.